Las 6:30, 5:30 en Canarias.
España a las 6 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso.
Es jueves, es 25 de abril. El presidente del gobierno se plantea su continuidad en el cargo después de que la justicia haya abierto diligencias contra su mujer. Por delante 4 días para la reflexión y para analizar la trascendencia de esta decisión. Sandra de Miguel, buenos días.
Buenos días.
Y es que el próximo lunes 29 de abril, Pedro Sánchez comunicará su decisión tras este inédito paso. No cabe dejar las cosas como están. El presidente tiene 3 posibles opciones: o convocar una cuestión de confianza, dimitir y que otra persona ocupe el puesto, o convocar incluso elecciones.
La cuestión de confianza es la opción más moderada. Primero debe aprobarla el Consejo de Ministros y después debatirla y votarla el Congreso. Si la Cámara le otorga la confianza, su política se verá respaldada, pero si no, tendrá que activarse un proceso de investidura. La otra opción es dimitir. El gobierno pasa a estar en funciones y comienza el camino hacia la investidura de otro aspirante. La tercera alternativa es dimitir, convocar elecciones y proponer la disolución de las Cortes, que será ordenada por el rey. El decreto fijará la fecha para las elecciones, pero Sánchez no puede convocar elecciones el próximo lunes. La Constitución establece que tiene que pasar un año antes de volver a disolver las Cortes, algo para lo que tendría que esperar hasta finales de mayo.
Pedro Sánchez se toma unos días para reflexionar sobre su futuro ante lo que considera una campaña de acoso contra su mujer, contra Begoña Gómez. La decisión ha sorprendido y ha concertado en el Partido Socialista, que está mostrando un apoyo en bloque al secretario general. Leticia Arenas.
En el PSOE también caía la bomba shock del que todavía están tratando de despertar, pero todo el partido se ha situado detrás de su secretario general. Cuentan que es una decisión personal, que la ha tomado él, pero aseguran varias voces de dirigentes que lo entienden, que es lo mejor que podía hacer, y añaden que todo el mundo debería hacer su reflexión de por qué se ha llegado hasta aquí. Pero el partido está intentando reubicarse, al menos para los próximos días. El PSC no cancela la campaña, que arranca esta noche, pero sí ha convocado una ejecutiva extraordinaria pocas horas antes, porque Pedro Sánchez iba a acompañar a Salvador Illa al menos 2 veces en estos primeros días de campaña y ya no va a ser así. El partido además decidirá hoy qué hacer con el comité federal previsto para este próximo sábado para ratificar la candidatura de las europeas, si lo mantiene sin el tradicional discurso en abierto del secretario general o lo pospone. En redes sociales, cierre de filas del PSOE con su líder. Mandaban mensajes, lo hacían varones, por ejemplo Paje, las federaciones, miembros de la ejecutiva o ministros. Respaldo a Sánchez y a Begoña Gómez. Se repetía mucho ese no todo vale, e incluso leíamos al exministro Ábalos, ahora desde el grupo mixto, pedir al presidente que no se rinda.
Y hoy va a ser un día para seguir escuchando voces, valoraciones a esta decisión. Entre las filas socialistas hemos escuchado en las últimas horas a la ministra Diana Morant.
Se ha dirigido de manera inédita a cada uno de los españoles. Esa es la intención de la carta y, por tanto, como la presidenta ha señalado, lo único que puedo hacer es pedirles que la lean.
Se refiere la ministra a la presidenta navarra, que junto al líder socialista gallego han expresado su comprensión y respaldo al jefe del Ejecutivo, María Chivite, y José Ramón Gómez Besteiro.
Lean esa carta. Yo no me atrevo a hacer ninguna interpretación de la misma. Yo la he leído. Y solo puedo decir que, en cierta medida, en mi pequeña medida, me puedo sentir identificada con algunas de las cosas que ponen.
Pero gracias por demostrar que en la política no todo vale. Tienes todo, todo mi apoyo, presidente.
Otros líderes regionales también han mostrado su apoyo al presidente, como el asturiano Barbón o el casi siempre crítico García Page. El dirigente castellano manchego ha asegurado que empatiza con las emociones que ha trasladado Pedro Sánchez y sentencia que en la política no caben ni insultos ni ataques personales.
Sus socios de gobierno y de investidura ya han reaccionado a este anuncio, comienzan a fijar posiciones ante los escenarios que se pueden abrir. Gemma Cifuentes, buenos días.
Buenos días. Sánchez tiene el apoyo de sus socios, el más rotundo, el de Sumar. Yolanda Díaz apela a defender la democracia, el bloque progresista y la legitimidad del gobierno para que la derecha, dice, no se salga con la suya. En la misma línea, el ministro Pablo Bustinduy anoche en Radio Nacional.
No nos debemos dejar intimidar por estas operaciones que lo único que buscan es desalojar del poder lo que votaron los españoles.
Ataques de la ultraderecha, dicen los socialistas europeos, que deshumanizan a sus oponentes a cualquier precio. Respaldo también de los sindicatos de Comisiones y UGT, su líder, Pepe Álvarez.
Bajo las reglas democráticas se puede todo. Intentarlo por la puerta de atrás me parece que no es legítimo y que hay que, por todos los medios, combatirlo.
Y le pide que no renuncie, como lo hace en general la izquierda, que exige plantar cara. Podemos y los partidos independentistas han mostrado empatía y solidaridad, aunque con reproches. Rufián recrimina que mirase a otro lado cuando el lawfare, dice, afectaba a otros. Puigdemont, desconcertado por esta situación, por esta decisión, le anima a presentar una cuestión de confianza para despejar dudas.
Y el Partido Popular acusa a Sánchez de victimizarse. Con este anuncio le exige que rinda cuenta sobre el caso abierto contra su mujer. Cuca Gamarra es la secretaria general.
Que en lugar de desaparecer 5 días, el presidente debe de aparecer de manera urgente para dar una explicación razonada de los escándalos que rodean a su partido, a su gobierno y a su pareja.
Además, el senador del PP, Javier Maroto, habla de la enésima pirueta con tintes electorales del presidente. El candidato a las catalanas, Alejandro Fernández, dice también en redes sociales que busca dar pena. El valenciano Carlos Mazón cree que la misiva suena más a carta en la manga que a carta de amor. Y el murciano, Fernando López Miras.
Único por lo que merece la pena dejar de ser presidente del gobierno es por amor. El problema es que Sánchez es un artista y nadie se cree lo que ha escrito, la inmensa mayoría de los españoles sabemos que es una estrategia política.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha escrito en X que no sabemos si se retira para preparar su defensa legal, porque hace tiempo añade que debía estar sentado en un banquillo y no en el Banco Azul.
El anuncio del presidente ha llegado horas después de que un juez de Madrid haya abierto diligencias contra Begoña Gómez tras la denuncia presentada por Manos Limpias.
El pseudosindicato denunció a la mujer del presidente por un supuesto delito de tráfico de influencias y se apoya para ello en informaciones periodísticas. La justicia no imputa a Gómez, aunque abre diligencias en su contra. Lo hace sin consultar ni informar a la Fiscalía.
Hoy también nos hemos preguntado qué es, de dónde surge esta organización de la ultraderecha Manos Limpias. Elena Llanes, buenos días.
Buenos días. Es una organización nacida en 1995, inicialmente como un sindicato anticorrupción que pretendía representar a los trabajadores de la función pública, pero que no tardó en reenfocar su actividad. Manos Limpias empezó a presentar todo tipo de denuncias controvertidas, la mayoría contra partidos y organizaciones de izquierda o independentistas. Y es que su fundador, el abogado Miguel Bernard, nunca ha escondido sus ideas. Fue secretario general del Frente Nacional, el partido heredero del ultraderechista Fuerza Nueva, y llegó a entrar en prisión acusado de extorsión, de organización criminal y falsedad documental, entre otros presuntos delitos, precisamente por entender en 2016 la Audiencia Nacional que su organización presentaba denuncias para después retirarlas a cambio de dinero. Manos Limpias ha estado en más de una ocasión en el foco mediático en las últimas décadas, con denuncias, por ejemplo, contra los Lunis, contra el programa infantil de televisión, por mostrar en pantalla una boda homosexual, contra todo el movimiento 15M por considerarlo criminal, o contra municipios vascos y catalanes por no ondear la bandera española.
Y en el Senado hoy continúan las comparecencias en la Comisión de Investigación del caso Koldo. Este miércoles lo ha hecho el exministro de Sanidad. Salvador Illa ha asegurado que Koldo García acudió al ministerio sin cita para ofrecer sus servicios, pero que no se contrató con su empresa. Algo sobre lo que duda el Partido Popular. Rosa Carreño.
Sí, ya reconoce que Koldo se presentó en el ministerio sin avisar.
De todas maneras, esa reunión no figuraba en su agenda pública, ¿no?
Se presentó sin cita previa.
Sí. Se lo confesó a la portavoz de UPN, dice que la reunión duró unos minutos y no le dio importancia, que lo recibió como hubiera recibido a cualquier otro en un momento en el que había tanta necesidad de material, pero se enfadaba luego ante las dudas del portavoz de Esquerra.
Y despacho la situación, como lo he dicho, a los técnicos vía mi gabinete. Y punto. Y el resultado es que se compró nada. Busquen los 3 pies al gato. Tiene 4 este gato de pies. No 3, tiene 4.
Y ya reitera que no se cerró ningún contrato con la empresa investigada. El PP ve incongruencias y falta de transparencia.
Lo que usted califica como incidentes son decisiones negligentes. Y creo que ese es un pésimo aval para presentarse a las elecciones a las que usted se presenta.
De eso se trataba, señoría.
No, porque si no lo hubiéramos traído durante la campaña electoral y no quisimos traerlo durante la campaña electoral.
El exministro insistió en que no se impidió a las comunidades autónomas más comprar material.
Hoy declara en Tailandia el español Daniel Sancho.
Se le juzga por el supuesto asesinato del colombiano Edwin Arrieta. La sesión de este jueves se centrará en escuchar a Sancho, único acusado por el crimen, un juicio en el que también está previsto que testifique su padre, el actor Rodolfo Sancho.
Son las 6:39, 5:39 en Canarias. Se acaba de publicar un informe sobre el control migratorio en los países de origen, una estrategia que aplica desde hace tiempo la Unión Europea.
El documento de la Fundación Por Causa habla de caos y de corrupción detrás de la externalización del control migratorio.
Y es que Europa se ha gastado miles de millones en este plan migratorio, un dinero que no está claro en qué han invertido los países que lo han recibido. Jordi Urios, buenos días.
Buenos días. Políticas centradas en la externalización y la verticalidad de fronteras, o lo que es lo mismo, trasladar el control migratorio a los países emisores cada vez más lejos del norte de África. Desde Por Causa, en 20 años contabilizan un gasto de 9.400 millones de euros de los fondos de cooperación europea. Dinero, denuncian, utilizado de forma completamente opaca y en algunos casos con fines espurios. Gonzalo Fanjul es director de investigación de la Fundación y coautor del informe.
Publicamos una investigación junto con Al Jazeera en donde demostrábamos cómo el gobierno de Senegal, el gobierno saliente de Senegal, había utilizado el dinero y el material antimigratorio de la Unión Europea para castigar a la oposición dentro del propio país.
Califican el modelo migratorio como fallido y apuntan que su continuidad atiende a intereses políticos y principalmente económicos, con la que denominan como industria del control migratorio, que engloba negocios legales e ilegales. No obstante, desde Por Causa, creen que hay solución. Cristina Fuentes, coautora del estudio.
La ILP, ¿no?, de regularización, que ahora mismo está en trámite parlamentario, es una alternativa. Y otra de las opciones debería generar otro tipo de mecanismos que facilitaran la movilidad humana.
En la Fundación Por Causa apuntan que el futuro demográfico, económico y social de Europa depende ineludiblemente de la inmigración.
En Oriente Próximo, Israel ha respondido a Hamas tras la difusión del vídeo de un rehén secuestrado el pasado 7 de octubre.
This is an urgent call.
Dice el portavoz del ejército, Daniel Hagari, que perseguirán a Hamas hasta que libere a todos los rehenes. Asegura que 103 israelíes continúan secuestrados.
Y el Tribunal Revolucionario de Isfahan, en Irán, ha condenado a pena de muerte al rapero Salehi, detenido durante las protestas antigubernamentales por la muerte de la joven Mahsa Amini. Alba Sanz, buenos días.
Buenos días. Salehi se enfrenta a la pena de muerte después de que el régimen de los ayatolás acusara al rapero de 32 años de sembrar el caos en la tierra y difundir la corrupción. Salehi participó de forma activa en las protestas desencadenadas en Irán después de que la policía de la moral iraní asesinara a Mahsa Amini por no llevar correctamente el hijab. El rapero consiguió hacerse famoso en el país por sus canciones de protesta contra el régimen islamista durante el desarrollo de las protestas sociales. En el año 2022, el rapero fue condenado a un año de prisión y a 2 años de anulación del pasaporte. 12 días después de salir de la cárcel, Salehi fue arrestado por difundir un vídeo en el que mostraba los métodos de tortura que las autoridades iraníes utilizaron contra él. El artista fue galardonado con el Premio de la Libertad de Expresión Artística 2023 del Index Censorship, una organización británica dedicada a la defensa de la libertad de expresión.
Y así se escribe este jueves, este 25 de abril, una mañana en la que también tenemos que hablar del esperado regreso de una de las grandes ficciones de la televisión. Vuelve Anatomía de Grey.
Temporada número 20 del drama médico de Shonda Rhimes, que se puede ver desde hoy en Disney+.